Muchos se sorprendieron con la orden emanada desde el Vaticano sobre cremaciones y el esparcimiento de cenizas. Las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente, dice el texto aprobado por el Papa Francisco. Queda prohibida la conservación de cenizas en el hogar, le diga este documento, aunque indica que solo en casos excepcionales se otorgará ese permiso. Queremos hablar de este tema, pero también de muchísimos otros temas valóricos que están dando vueltas. Estamos ya al teléfono con Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Patricia. Mucho gusto por ya tan temprano ya poder saludarnos.
¿Qué tal?
Estamos trabajando.
Muy buenos días. Sí. Le quería preguntar, bueno, por todas las reacciones que ha generado este anuncio hecho por el Vaticano, y para eso le quiero comentar la misma encuesta que hicimos nosotros aquí en Mañana Será Otro Día, donde el 60% se mostró contrario a esta determinación y considera que favorece a los cementerios, ahí dejando entrever que con esto se estaría beneficiando un negocio. ¿Qué le parece esa opinión?
No, yo creo, Patricia y Álvaro, que bueno, lo que se ha dicho es simplemente un reordenamiento de lo que ya estaba dicho y que está dicho de muchas maneras. Esto partió, como dice la misma instrucción, el año 63, cuando empezó a ser más habitual el tema de la cremación. Pero después, esto en el Código de Derecho Canónico del año 83, o sea, 20 años después, ya está todo esto dicho. El punto es que si esto se entiende desde el punto de vista simplemente material, práctico, efectivamente puede llamar la atención, pero desde el punto de vista de la fe y de la creencia que tenemos los católicos, desde ahí es donde tiene que ser enfocado. Y en ese sentido no hay ningún cambio respecto de lo que hasta ahora es tan sencillo. La recomendación de la Iglesia es el entierro del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque nosotros creemos muy, muy seriamente que hay una unidad entre cuerpo y alma y que esa unidad, de una manera misteriosa pero verdadera, se va a mantener en la resurrección, como se mantiene en el cuerpo y el alma humana de Cristo, que resucitó. Entonces, lo que se trata es que esa verdad de la fe que un católico adhiere, se respete también en el momento difícil de la separación del cuerpo y el alma. Por eso, cuando Álvaro decía la instrucción que emanó, o la orden, no, si esto no va por ahí. Evidentemente que una persona que no es católica, esto le puede llamar la atención e incluso se puede prestar para muchas interpretaciones, pero para los católicos, sobre todo en la realidad, también hay cosas prácticas. Esto es simplemente el respeto que tenemos al cuerpo, sabiendo que el cuerpo es parte importante de nuestra vida, que no hay ese dualismo que se intentó poner en los principios del cristianismo, el cuerpo malo y alma buena. No, cuerpo es bueno y alma es buena.
¿Pero obispo? Y,
sí.
Sí, pero ¿cuál sería el problema o la falta de respeto al cuerpo si se opta por este camino de la cremación y luego esparcir las cenizas? Mucha gente prefiere y lo dice en vida. Gustaría que mis cenizas las lanzaran al mar. ¿Cuál sería ahí el problema?
Mire, yo creo que estas cosas no están dentro de lo que está así como el que hace eso peca y no puede. Están dentro de las recomendaciones. El tema es que de alguna manera puede haber en ciertos casos un cierto desprecio al tema de la resurrección, al tema de la fe, al tema de la unión cuerpo y alma. Y por eso que la Iglesia tampoco dice que nunca se puede hacer. Hay naciones de Oriente donde estas son costumbres, y cuando la gente se convierte al cristianismo o al catolicismo, por ejemplo en la India, siguen viviendo sus costumbres, y ahí tienen costumbres que algunas veces son cremar. Entonces, por eso también la instrucción hace una excepción. Lo que yo pienso que es importante, Patricia, que no se tome esto como que se han dado nuevas instrucciones para corregir o para rectificar errores que están. No, esto es lo que hemos hecho siempre. También desde el punto de vista práctico, piensa una cosa: en la realidad que yo vivo aquí en nuestra zona no hay crematorio, pero ¿cuánto vale cremar una persona? Nosotros tenemos cementerio, efectivamente, que tienen algunos 200 años, como el cementerio de Maipo, ¿ya? Y la gente se entierra ahí, ¿por qué? Porque desde el punto de vista también económico es lo más lógico para el ingreso que tienen las personas que viven en nuestra zona. Pero también porque el cuerpo enterrado es motivo de una cierta veneración para la familia. Por ejemplo, no es raro, me ha pasado por lo menos en un caso, saber que los hijos, con este sistema de las cenizas, que yo lo encuentro posible, que una persona quiera dejar esa voluntad, después resulta que no se sabe levantar la ceniza, porque las cenizas estaban repartidas en 5 o 6 partes, y al final resulta que hay un problema grave de memoria histórica de la familia. Bueno, pero mi papá, ¿dónde está? Mi padre murió, por ejemplo. Si los 8 hermanos tienen cada uno una cajita con una ceniza, una de estas se me pierde a mí, o pasa cualquier cosa.
Sí.
Entonces, hay una serie de cosas prácticas, pero la razón de fondo, Patricia y Álvaro, es una razón teológica, no una razón solamente higiénica. Por ejemplo, en Ciudad de México, que estuve yo una vez, no se puede enterrar a la gente en la tierra, porque no hay tierra donde enterrar. El cementerio más cercano está a 50 kilómetros de la ciudad, y vale carísimo. Bueno, ahí han tenido que... ¿Qué es lo esencial? Que la cremación no se haga por una especie de rechazo a lo que un católico debe pensar sobre la vida eterna y la resurrección.
Sí, estamos conversando hasta ahora con Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo. La pregunta también que surge, Juan Ignacio, es por qué en este momento se reafirma esta medida. Hay una frase que a mí me quedó dando vueltas: para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, dice el texto.
Es lógico, por ahí va la cosa, tiene mucha razón, Álvaro. O sea, porque resulta que hay corrientes actuales también dentro del cristianismo que quieren como hacer confundir al hombre con la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza, pero tenemos una realidad completamente distinta. Somos hijos de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre, murió y resucitó. Entonces, la enseñanza cristiana no es simplemente una confusión nuestra con la naturaleza. Nosotros somos una parte más de la naturaleza. No, esa visión no es conforme con el pensamiento cristiano. Ya nosotros somos en la naturaleza, servidores de la naturaleza, como el Papa nos ha dicho en la Laudato Si con mucha fuerza, y en la cual estamos todos de acuerdo, y por eso hay que oponerse a todo tipo de uso de la naturaleza, pero no somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando yo digo confúndame con la naturaleza, yo quiero quedar confundido con la tierra porque yo soy tierra. No, nosotros tenemos una naturaleza humana que ha sido elevada, y este es el pensamiento cristiano. Esta instrucción, Álvaro, fue hecha para los católicos, bueno, está hecha para gente que no cree, ya la gente que no cree, que haga lo que le parezca, y ellos tendrán su responsabilidad.
Sí.
Nosotros tenemos una naturaleza humana que ha sido elevada a una realidad distinta, que es espiritual y sobrenatural, y que tiene que ver directamente con la venida de Cristo y con la resurrección de Cristo. Entonces, el análisis es mucho más profundo, y en el mundo católico, donde uno se mueve más o menos, la gente lo entiende perfectamente. Queremos venerar el cuerpo de esta persona porque este cuerpo está destinado a la resurrección, que es un momento que llegará, y ese cuerpo se va a volver a unir al alma y va a vivir para siempre. ¿Entiendes tú? Entonces, en ese contexto yo no hallo nada nuevo aquí. Lo único interesante es saber, como lo dice el último punto de la instrucción, que si la cremación se hace por rechazo a la resurrección, una persona que es cristiana, hay que, eso también estaba dicho así, pero está dicho con mucha fuerza, el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, si la de negar las exequias, de acuerdo a las normas del derecho. O sea, si alguien lo hace por ir contra la fe, lógico. Ahora, le planteé esto a un grupo de chiquillos jóvenes, ¿ya? Seminaristas. Y uno me dijo, bueno, monseñor, me dijo, pero entonces uno puede disponer cualquier cosa cuando se muere. Sí, le dije en principio. Bueno, y si una persona dispone que sus bienes queden para una fundación y no se los deja a la familia, ¿qué va a decir la familia? Bueno, se va a oponer, pues, le dije. Bueno, también hay que pensar que no basta que uno se diga, mire, yo quiero que mis cenizas sean echadas al mar, porque está la familia, las cenizas ya no le pertenecen a él. Yo quiero saber dónde está mi padre. Hay gente que dice, una familia, puede que uno quiera hacer eso, pero hay otros que no lo quieren hacer. Entonces, cuando una persona fallece, ya él, de alguna manera, pasa a pertenecer a la memoria histórica de la familia. Entonces, hay muchos elementos aquí interesantes, pero ninguno, como dice la Patricia, porque el Papa dice, oye, los cementerios están fallando, vamos a tener que trabajar para que la gente se entierre y así la iglesia pueda vivir.
Claro, es que dice más bien relación, yo creo, con que, a ver, para todas las familias cuando tienen que enfrentar una situación como esta, también, aparte del dolor propio de aquello, también hay un costo importante. Hay una serie de procesos. Sabemos también que ahora en muchos de los cementerios estas sepulturas no son permanentes, hay que estar... Una serie de trámites derivados de eso.
Claro, sí, es muy complejo todo esto, es muy complejo porque resulta que las normas han cambiado y los nichos para gente más sencilla algunas veces son temporales, duran unos años y no toda la gente puede construirse un panteón o una sepultura. Ya, sí, por eso que esto es, vamos a ver, si el sentir común de la gente, el sentir de una persona es claro respecto de las verdades fundamentales de nuestra fe, algunas veces no habrá otra posibilidad que la cremación, pero eso se dará en algunos casos. Pero la iglesia sigue recomendando, si se puede, la sepultura de los cuerpos en los cementerios o en las áreas de la iglesia dedicada a eso, como había antiguamente, ¿ya? Y que haya esa memoria histórica, yo creo que eso es importante. O sea, ideas que yo recalco, Patricia, es memoria histórica, que la familia tiene que recordar a su difunto y no solamente, y algo importante tiene que ver el cuerpo de mi padre difunto con nosotros, los hijos y los nietos y los bisnietos. Incluso la misma veneración que se da al cuerpo en los cementerios. Ahora tenemos el primero, yo tengo misa a las 12 en el cementerio de San Bernardo, y vieras tú la cantidad de gente que va, uno de los momentos más increíbles de la vida de la iglesia cuando la gente va a visitar a su difunto. Bueno, eso se hace imposible o algunas veces no se puede, cuando yo lo que hago es, ya, pero si una familia quiere hacerlo, ¿qué le vamos a hacer nosotros si nosotros no obligamos a nada, a nadie, a nada?
Sí. A propósito,
son recomendaciones que la iglesia da.
Sí, a propósito.
Son las mismas de siempre, eso es importante tenerlo en cuenta.
Sí, estamos con Juan Ignacio González, el obispo de San Bernardo, conversando hasta ahora. Mañana será otro día, sí, en concierto. Se acerca el 1 de noviembre, pero se acerca también una celebración que me gustaría saber cómo la ve usted, que ha ganado, sí, mucho terreno en los últimos años en Chile, que es Halloween.
Sí.
¿Cómo observa esa celebración, esta cada vez más masiva participación de chilenos en una fiesta que, claro, no pertenece a nuestra tradición, pero que se ha ido llegando bastante rápido?
No sé, son importaciones de afuera y hay muchos elementos curiosos, medios, vamos a decir, de... Mistéricos, cosas raras. El enfoque de la iglesia es que el día de los difuntos y el día de todos los santos es otra cosa, y nosotros estamos intentando mostrar hace mucho tiempo con nuestra liturgia y con nuestra reunión con los jóvenes la verdad de esa. Ahora, no sé, la impresión mía, Álvaro, es que en los últimos años como que ha disminuido un poquito. Hubo un tiempo que hubo más pero lógicamente, como dices tú, son cosas que de alguna manera, en la medida en que van borrando la verdad de, por ejemplo, de la vida futura, de la verdad de la memoria histórica de las personas que han formado parte de nuestra familia y la van sustituyendo por estas costumbres, van borrando parte del patrimonio de una nación y de una sociedad. De alguna manera se oponen, de alguna manera, no digo que las personas que lo hagan se oponen, pero de alguna manera se oponen o son contrarias a las verdades fundamentales. Entonces nosotros estamos yendo por el camino que pensamos que es el correcto, celebrar con vísperas, los días antes de todos los santos. La importancia es saber que hay muchos hermanos nuestros que no están con nosotros, pero que están y son parte de la iglesia, y son parte de nuestra comunidad y son parte de nuestra sociedad. No sé si ustedes tienen su padre en la tierra, Dios quiera que sí, pero cuando uno ya tiene a alguien tan querido como el papá en el cielo, o ya no está con nosotros, uno se da cuenta de que si uno no ha creído en estas cosas, el papá se desaparece de la vida de uno. Queda como un... Mientras que yo, por lo menos en la fe católica, siento a mi padre muy, muy presente, no solamente porque tengo una foto de él, sino que porque muchas veces tengo una comunión con él, hablo con él.
Bueno, Ignacio, le preguntaba por Halloween, por esta cultura de la muerte que de alguna manera representa este culto también al horror. Esa parte, ¿hay un choque ahí también desde el punto de vista?
Hay un choque, hay una cosa, eso nos está haciendo mal y la está haciendo mal a nuestros jóvenes. Y yo llamo a los padres a que lo mediten un poco, que se informen un poco, que ya hemos publicado muchas cosas en nuestras páginas, hay libritos, hay cosas, y porque crean una cosa curiosa en los niños, ¿ya? la imagen de horror, la imagen del temor, la imagen de lo que da susto, la imagen del terror, como dices tú, y de alguna manera una imagen que es contraria al amor de Dios y a la bondad. Esto que te toquen el timbre, y si tú no le das unas calugas, unos dulces, te pegan un peñascazo, o te tiran no sé qué, ya, o te rayan.
Pero, obispo, pero también, a ver, para poner un poco en contexto, hay familias que participan de esto, se disfrazan, disfrutan también, sí, ahí del momento ese de disfrazarse, sí, de a lo mejor ir a pedir los dulces. No sé si todos los niños adoptan una actitud violenta cuando van a pedir ese...
No.
Claro, espérate. O sea, quiero matizar, sí, pensando en aquellas personas que en familia disfrutan también de esto de Halloween.
Patricia, yo lo que pienso es que yo estoy hablando para las familias que son cristianas.
Claro.
El que no tiene ninguna creencia, muy bien que piensen eso, me parece muy bien, y que hagan lo que le parezca con sus hijos. Y yo estoy hablando para las familias cristianas, y particularmente para las familias que se sienten parte de la Iglesia Católica. Para nosotros es una cosa curiosa, ajena, y que de alguna manera nos aleja de aquellas verdades fundamentales que siempre hemos creído, ¿ya? El amor de Dios, la cercanía de Dios, esto del disfraz, del temor, no sé. Creo que con el tiempo van a ir disminuyendo esta. En el mundo nuestro, aquí por lo menos, no está tan presente. Quizás en los mundos más desarrollados, donde hay más recursos, pues que sí, ¿ya? Pero nosotros estamos proponiendo lo que siempre la Iglesia ha propuesto. No nos oponemos a que una persona que no es católica haga esto, y lógicamente puede hacer lo que quiera. Así que Halloween, ojalá que Halloween no borre un poco los vestigios de nuestra fe.
En el sentido de si acaso no se puede reconocer acá también algo de diversión que involucra a niños, que involucra a familia, y dependiendo de cómo ahí desarrollen esto, sí, esta actividad, no necesariamente tendría que ser tan negativa. Estoy tratando de utilizar, claro, los argumentos de aquellos que sí les gusta, sí, participar de Halloween.
Bueno, siempre y cuando, no se, en el caso de los cristianos, no se pierda aquello que es lo esencial de la fiesta de todos los santos, que eso, pero estoy de acuerdo contigo, que algunas personas pueden verlo como una cosa mucho más inocua. Yo pienso que en el fondo estas cosas van calando en los jóvenes y van creando una pequeña cultura. Eso siempre pasa, o sea, es una manera de ver la vida, ¿ya? Y eso, todas estas tradiciones tienen también un sustrato, vamos a decir, teológico, antropológico. No es simplemente una cosa de diversión, pero puede pasar, como tú dices, que alguna gente lo haga sin saber y no tenemos por qué juzgarlo.
Sí. Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, nos quedan pocos, sí, minutos, pero hay temas relevantes que tratar todavía con usted, que tienen que ver con los 500 días, un año y medio aproximadamente, que le queda al actual gobierno. Ha pasado una elección municipal que la nueva mayoría se ha visto golpeada y que ha reordenado las prioridades. Y le quiero preguntar por dos temas que han sido de debate valórico. Sí. En primer lugar, la ley de aborto en tres causales, que sigue en el Congreso. Ayer también tuvo reuniones, declaraciones importantes sobre ese tema, y el matrimonio igualitario. ¿Cómo observa usted estos dos proyectos que el gobierno anunció en su minuto, queda un año y medio para que se zanjen, y el papel de los parlamentarios católicos en la tramitación de estas leyes?
Bueno, Álvaro, efectivamente el tema del divorcio, del aborto, lo llevo muy, muy de cerca, porque estoy encargado junto con José Chomalí de esto en la conferencia episcopal. Ahí está la Comisión de Constitución recibiendo a especialistas. Ayer fue la Soledad Alvear, fue otra doctora, dos, tres profesores para seguir yendo. La Soledad Alvear dijo evidentemente que era inconstitucional, pero el punto es que estamos haciendo lo que corresponde en una democracia, mostrando con claridad por qué razón pensamos que esta ley, pese a lo que se diga, no es una ley de despenalización, sino una ley de aborto. Porque en realidad, si tú la lees con calma, como he tenido que estudiarla yo, se permite directamente la interrupción del embarazo. No es que simplemente aquí estemos en una situación, no, se va directamente contra la persona ya concebida. Vamos a luchar hasta el final, también vamos a mirar, se va a presentar, los constitucionalistas presentarán los recursos ante el Tribunal Constitucional, porque pensamos que esta es una ley que hará mucho mal a Chile, no solamente desde el punto de vista moral, sino que también porque elimina personas. Elimina seres que ya son seres vivos y seres humanos, como todo el mundo reconoce. Y por lo tanto, la Iglesia, junto con muchas instituciones de la sociedad civil y sobre todo muchos grupos que están organizados a lo largo de todo el país, va a seguir haciendo, intentando hacer presente a los parlamentarios, particularmente en este momento a los senadores, y particularmente, como dices tú, a los católicos o a los que son cristianos, lo grave que significa para una sociedad adoptar una medida de esta naturaleza. Se dice una y otra vez, lo he visto en un programa hace poco tiempo atrás, pero si esto no obliga a nadie, yo vuelvo a insistirle a nuestros radioescuchas, a las personas que nos están escuchando, si es que la ley, aunque no obliga a nadie, es una pedagogía, es una enseñanza. Lo que dice la legislación que hace un país es aquello que se supone que es lo que marca la bondad de las cosas. Por aquí va la cosa, sobre todo las leyes que ordenan o regulan situaciones. Entonces, cuando se dice, no, si el que quiere lo hace, bueno, pero cuando la ley lo permite, cuando la ley pone todo el aparato estatal al servicio de esto, cuando la ley impone incluso que la objeción de conciencia no pueda ni siquiera ser ejercida más que por los médicos, todo eso hace, Álvaro, que esto vaya siendo como el camino. Y eso es lo que ha pasado en otras partes. ¿Sí? ¿Por qué nos cegamos, nos ponemos la mano en los ojos? Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Chile es un camino para nosotros completamente conocido en muchos otros países, con poquísimas excepciones. Se parte por tres causales y se llega al aborto libre, que es la antesala después de otras leyes como las que estamos viendo en Europa, que realmente es el descarte de personas, como dice Papa Francisco. Entonces vamos a seguir luchando con calma, con este, dando nuestras razones, pero aquí cada uno asume, sobre todo los parlamentarios, los católicos deberían ser, la Iglesia tiene muchos pronunciamientos de esto, tiene mucho estudio de esto, tiene mucho, y yo los llamo a que sean humildes y acepten por lo menos estudiar esas cosas y darse cuenta por qué la Iglesia se ha opuesto a esto, que no es simplemente una cosa de doctrina, es una cosa de antropología, de concepción del ser humano. Así que vamos a seguir en la batalla hasta llegar al Tribunal Constitucional.
Quedan muchos temas pendientes, seguramente cuando para otra quiera. Ocasión. Lo vamos a estar llamando más adelante al obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Le queremos agradecer a estos minutos, gracias, haber conversado, Álvaro, con nosotros.
Que esté muy bien.
Que esté muy bien. Buenos días.